Pues feliz día a todos los papás. Hoy vamos a estar mirando acerca de que Dios es poderoso para sostenernos a todos nosotros. Abra conmigo su Biblia a Romanos y de ahí vamos a dar lectura de la palabra del Señor en Romanos 14. Amén, ¿todos ya lo tienen? Romanos 14 y vamos a dar lectura hoy en esta tarde de Romanos 14 del 1 al 4. Amén. Esa es la palabra de Dios y lea así. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está de pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos, Señor, en esta tarde que tu iluminación venga, Señor, y nos abra, Señor, este texto, que tu Espíritu Santo, Señor, obre nuestras vidas para abrir nuestros oídos espirituales. Para, Señor, poder saborear lo que tu palabra tiene para nuestras almas, Señor, en esta tarde. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Que me des gracia a mí, Señor, para explicar tu palabra en esta tarde. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. El domingo pasado terminamos con un punto de que debemos ser sabios. Saber reconocer cuando la verdad del Evangelio está en juego, y cuando son solamente opiniones en las que estamos en desacuerdo. Fue lo que terminamos la semana pasada, y me gustaría tocar un poquito más de eso, porque Pablo aquí en Romanos 14, él está siendo muy sabio, muy sensible, muy pastoral con nosotros aquí en Romanos 14. Pablo podía tomar otro tono cuando él miraba de que el Evangelio estaba poniéndose en riesgo, el Evangelio de la gracia libre de Dios estaba poniendo en juego, Pablo no lo tomaba sensible, sabio y quietito. Pablo se levantaba cuando él miraba de que alguien estaba poniendo en riesgo la esencia del Evangelio de la gracia con costumbres, con opiniones humanas. Pablo se levantaba cuando no había riesgo y estaba en cosas grises, en cosas adiófara, en cosas que no son ni sí ni no, cosas que no tienen que ver con algo moral, que la Biblia no detalla detalladamente. Pablo no, él hablaba muy pastoral. Pero cuando él miraba de que el Evangelio estaba en peligro y que estaba en peligro de adulterarse por culpa de reglas o costumbres o tradiciones humanas, Pablo se levantaba y vamos a mirar eso. Y lo que le tengo que decir hoy en esta tarde es de que tenemos que ser sabios y saber qué es esencial para el Evangelio y qué son tradiciones o costumbres apartes o preferencias o opiniones que uno mismo, si las elevamos, ponemos el Evangelio en riesgo. Como por ejemplo, en Hechos 15, ¿se acuerda de esa historia de Hechos 15? El primer concilio de la iglesia. Ahí miramos de que Pablo va con Bernabé, subió desde Antioquía hasta Jerusalén a consultar algo con los hermanos. Él tenía algo que decirles y él fue y le mostró todo lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, pero él fue con un propósito de que llegaran a un acuerdo que se les va a requerir a los gentiles que estaban creyendo en Cristo. De eso fue, que se les iba a exigir en ese concilio a estos nuevos cristianos gentiles. Pues había un grupo de personas llamados los judaizantes que decían que los gentiles que se habían convertido a Cristo, que habían creído el Evangelio de la cruz, estaban diciendo que esa persona que no era judía, que había creído en Cristo, tenía que aceptar todo el pacto antiguo, tenía que circuncidarse si era varón, y tenía que seguir todas las reglas del antiguo pacto. Pues Pablo fue a Jerusalén a mirar esta cuestión de qué se les iba a exigir y estar de acuerdo ¿Qué se les iba a exigir a esos nuevos gentiles que no tenían todas esas costumbres? Venían de un lugar pagano donde tenían dioses por todos lados y vinieron y pusieron su confianza en Cristo y ahora Pablo está diciendo, hey, vamos a ver, ¿qué se les va a exigir? Pues después de mucha discusión, si abre conmigo ahí su Biblia en Hechos 15, vamos a mirar algunos versículos porque me gustaría desarrollar un poquito más esto. Después de mucha discusión y luego Pedro se pone de pie y él comenzó a dar un recorrido, lo que él había experimentado con los gentiles también. Y él dice en Hechos 15:7, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días escogió de entre vosotros por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Así que también, como nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien, y mire lo que dice Pedro, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. De la misma manera que ellos son, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo y relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Pues eso sería una derrota para los judaizantes. Eso que dijo Pedro, en que Dios no está haciendo distinción entre nosotros y ellos. Dios está salvando a todos por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Los judaizantes, ellos decían, insistían, necesitamos enseñarles de que ellos tienen que hacerse judíos. Son gentiles, pero tienen que llegar a ser judío. Si quieren ser verdaderos cristianos, hay que someterlos a este yugo que nosotros hemos tenido desde siempre. Pues ahí en Hechos 15:19, mire lo que dice, se levanta Jacobo y mire lo que él dice. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación o de estrangulo y de sangre. Y mire, dice, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo predican. O sea, hay judíos por todos lados, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, el principio que salió del concilio de Jerusalén fue de que el gentil creyente en Cristo no tiene que convertirse judío ni adoptar en su cuerpo las marcas del judío como la circuncisión y no necesita vivir una vida de tradiciones judías. Pero al mismo tiempo, en el concilio les dijeron, hay que darles ciertas cosas para que no escandalizar a los judíos al alrededor. Hay que pedirles ciertas cosas que no practiquen porque hay judíos ahí y los judíos se van a escandalizar. Ahí le está la fe, la libertad cristiana poniéndose a la luz. Les vamos a pedir esto, nomás para que no sean piedra de tropiezo a otros a quien nosotros les estamos tratando de evangelizar. Pues en el concilio de Jerusalén podemos decir de que fue muy sabio, muy sensible. Ellos miraron de que, sí, si alguien está diciendo que debe de convertirse, ahí es otro evangelio. Pero si un gentil viene a Cristo y él viene a Cristo por fe, él está siendo salvo igualmente que nosotros fuimos salvos. Entonces no les pusieron reglas, pero sí les dijeron, sean sabios, no anden allá de piedra de tropiezo escandalizando a judíos. Y hasta ahí se quedó la cosa. Pues la cosa es de que en Galacia fueron estos judaizantes y les empezaron a decir, no, tú necesitas hacer eso para tú ser salvo. Tú necesitas serte judío para ser salvo. Estaban poniendo ellos en juego la esencia, la verdad del Evangelio de la cruz. Y Pablo, ¿sabe qué hace Pablo? Pablo se levanta y los condena y les dice, ese es otro Evangelio que no es Evangelio. El evangelio no es poner reglas y poner tradiciones y seguir con las tradiciones del antiguo cuando Cristo ya vino y las cumplió todas. Esas tradiciones apuntaban a Cristo Jesús. Esas tradiciones apuntaban para que Él alcanzara nuestra redención después de que Él vino. Esas solamente fueron la sombra de la realidad que ya vino. Esas ya nos salvan. Ahora, las pueden observar, pero no es para salvación. Aquí Pablo nos lo va a mostrar aquí en Romanos 14. Alguien elige un día, está bien. Otro elige otro día, está bien. Alguien come carne, está bien. Alguien no come carne, está bien. Alguien come legumbres, está bien. Son cosas en las que no nos vamos a pelear porque eso no está poniendo el evangelio en juego. Pero cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Tú necesitas hacer esto para ser salvo, pues ahí es donde Pablo se levanta. Ellos decían, tienes que circuncidarte, tienes que adaptarte a todo el viejo sistema del antiguo pacto. Ellos, esos judaizantes, fueron y confundieron a las iglesias y les dijeron, tienes que adaptarte a todas las purificaciones, a todas las tradiciones, a todas las dietas, a todos los días, para ser salvo. Pues Pablo habla en Gálatas, vaya conmigo a Gálatas, y mire lo que Pablo empieza ahí a decir. Subí por causa... En Gálatas 2:2, mire lo que dice, subí por causa, aquí él está explicando de que él cuando fue a ese concilio no les pidieron que se circuncidaran. Subí por causa de revelación que les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero no lo hice en privado a los que tenían alta reputación, o sea, los apóstoles, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano, pero ni aun ni Tito que estaba conmigo fue obligado. O sea, ustedes les están engañando y les están diciendo, tienes que circuncidarte para ser salvo. Y Pablo les está diciendo, ni al que me llevé yo que era gentil, a él no lo obligaron, aunque era griego. Y eso fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someterlos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. O sea, nosotros no nos cedimos a ellos. Ustedes de Galacia, ustedes porque sí. Yo les prediqué el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús, nada más. Ve en Cristo Jesús y eres salvo. Y ahora vienen alguien que los está engañando y ya están cediendo ustedes y no miran que se están sometiendo a una esclavitud. Miren lo que dice en Gálatas 4:8, del 8 al 11. Pero cuando en otro tiempo, les dice a los galacios, en otro tiempo cuando no conocíais ustedes a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volveréis otra vez a cosas débiles, inútiles y elementales, de las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis días, observáis los meses, las estaciones y los años. Y Pablo no los encomienda, no les dice, oh, qué bravo, ya son mejores cristianos que yo. Pablo les dice, temo por ustedes. Temo de que he trabajado con ustedes en vano. Cuando está el evangelio en juego, Pablo le duele de que cómo van a dejar a Cristo Jesús para irse para atrás a la ley, para irse para atrás a tradiciones, para irse para atrás a estaciones, para irse para atrás a días, para irse para atrás a ritos. ¿Cómo van a hacer eso? Se van a esclavizar de nuevo. Y Pablo les dice ahí en el próximo capítulo, en Gálatas 5, para libertad Cristo os ha hecho libres. Por tanto, permaneced firmes ¿en qué? En la libertad. No os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo digo que si os dejáis circuncidar, si ustedes se dejan que les pongan peso del antiguo pacto, de cosas que ya no son esenciales hoy en día, si ustedes dejan eso, les dice, no los aprovechará. Si ustedes se dejan circuncidar de Cristo nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que es incircuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, aquí empieza Pablo a pastorearlos. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino fe que obra por amor. Vosotros corrían bien. ¿Qué os impidió a obedecer la verdad? La verdad estaba siendo puesta en peligro y Pablo los está pastoreando y les está diciendo, hay peligro aquí. Hay peligro, alguien les está diciendo, tienes que hacer esto para ser salvo. Y eso no es cierto, les estaban poniendo cargas de hombres. Tradiciones de hombres, opiniones de hombres para ser salvo. Pablo les dice, vosotros corrieron bien. En el 9, un poco de levadura fermenta toda la masa, un poco de mala doctrina, en lo que es esencial de la fe, arruina toda la fe. Yo tengo confianza al respecto de vosotros, en el Señor, que no operaréis de otro punto de vista. O sea, Pablo está siendo tierno con ellos. Ellos están engañados, Pablo está siendo tierno. ¿Por qué? Ellos estaban siendo engañados de que tienes que hacer esto para ser salvo. Tienes que vivir así. No practicar eso, no practicar lo otro, para ser salvo. Y Pablo les dice no. Pero ¿sabe qué? Pablo, para condenar a los que los engañó, Pablo les usa, les da palabras muy fuertes. Porque mire lo que dice ahí al final del 10. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Y luego mira lo que dice, ojalá que los que los perturban, ojalá que los que los que los vienen y los engañan, se castren. Esa es la palabra. O sea, ¿quieren circuncidarlos a ustedes para ser salvos? Ojalá que estos se lo corten todo. Palabras fuertes cuando el evangelio está siendo puesto en riesgo por tradiciones. El evangelio de la gracia salvadora de Dios, si está en riesgo, Pablo puede ser muy fuerte y puede ser muy directo y puede ser muy duro y puede usar palabras muy que no nos gustan escuchar. Las Biblias, las traducciones como que le bajan a lo que Pablo está diciendo, pero Pablo está hablando lo más fuerte que se puede hablar. Cuando está el evangelio en peligro. Cuando no está el evangelio en peligro, Pablo no lo deja a la conciencia. Y al no ser piedra de tropiezo al hermano, cuando no está el evangelio en peligro. Pero si yo te digo, hermano, tú tienes que vestirte como yo para ser salvo, ahí yo estoy poniendo el evangelio en peligro. Si yo te digo, si tú tienes que vestirte así, tienes que tener el pelo como yo, tienes que vestirte así, si no lo haces, vas a perder tu salvación. Ahí el evangelio está siendo un peligro. Y miramos esta diferencia también en Pablo, de que cuando Pedro, ¿se acuerda cuando Pedro fue a Antioquía y él comía con los gentiles cristianos y hacía todo? Comía chorizo, comía carnitas, comía tocino, comía camarones a la diabla, comía de todo cuando estaban los gentiles solamente ahí. Y ahí Pedro entrándole a todo. Pues ¿sabe qué? Mandaron a judíos de Jerusalén ahí y Pedro empezó a retractarse y no empezó a comer y juntarse con la gente con la que se juntaba antes. ¿Y sabe qué hace Pablo? Pablo se levanta y lo enfrenta cara a cara y le dice, tú estás poniendo el evangelio en riesgo. ¿Por qué? Porque tú estás confundiendo a estos hermanos de que cuando vienen los judíos, tú vives como judío y te apartas de lo que antes hacías y estás confundiendo, haciendo sentir mal a los gentiles creyentes en Cristo, salvos como tú eres. Tú estás poniendo el evangelio en riesgo. Mire, vaya conmigo a Gálatas. Empezando en el 2. Gálatas 2, vamos a empezar en el 13. Y mire lo que dice Pablo. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía, a la hipocresía de Pedro, de tal manera que hasta un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Ok? Aquí se estaban separando la iglesia. Estaban confundiendo a los hermanos nuevos que, caray, pues, hace, el domingo pasado estaba Pedro comiendo de todo y ahora vienen los judíos y ahora sí muy santo él. Ahora sí él ya no toca esa clase de comida, no la mira, ya ni nos quiere mirar a nosotros. Y Pablo dice que él se levanta. Pero cuando vi de que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, cuando estaban presentes los, no estaban presentes los judíos, él comía de todo. Y disfrutaba de la libertad en Cristo en todos los aspectos. Pero cuando vinieron los judíos, él se acobardó de su libertad, hipócritamente estaba poniendo la ley de Moisés otra vez en alto, y Pablo lo reprende por ese comportamiento tan tonto, porque todo lo que estaba haciendo era que estaba confundiendo a todo el mundo ahí, la iglesia en Cristo, unida en Cristo, celebrando juntos, y Pedro estaba poniendo el evangelio en peligro. Pablo le dice en el 15, nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe que es en Cristo Jesús, también nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando está el evangelio en peligro, eso es una cosa aparte. Cuando son cosas en las que son cosas grises de conciencia, esa es otra cosa. Y Pablo aquí, lo que él está haciendo, él es de que aquí a Roma, parece que Roma no tenía este problema. Parece que Roma no está declarando ciertas cosas. Oh, no, pues si tú tocas esa cosa ya no eres salvo. No, ellos estaban batallando de que no entendían cómo podían estar unidos como iglesia si había aún tantas cosas que los dividía. Y Pablo pastoralmente en Romanos 14 les dice, acéptense, acéptense. Uno come una cosa, otro come otra cosa, pero ¿sabes qué? Esas cosas ya no significan nada, y sabes que lo que importa es el amor a tu hermano. Ellos no estaban poniendo el evangelio en riesgo. Ellos no estaban causando divisiones por causa del evangelio. A ellos tenían escrúpulos con ciertas cosas. Y batallaban con otras ciertas cosas. Y no podían mirar de cómo sus hermanos oraban por cerdo después de que celebraban la cena del Señor. Se ponían en el convivio de los hermanos. Y unos hermanos se ponían a orar por su comida y era cerdo. Y los judíos se quedarían. Esos están orando a Dios por un animal abominable. O sea, no eran cosas del evangelio. Eran cosas de que eran débiles, tenían escrúpulos, y Pablo aquí está siendo muy pastoral con ellos y con nosotros. Porque Pablo dice, vaya conmigo ahí ahora sí a Romanos 14, 1 al 4. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil come por puras legumbres. O sea, todos tenemos opiniones, siempre todos vamos a tener distintas opiniones, distintas preferencias en cosas que ni son malas en sí mismas, ni son buenas en sí mismas. Pablo da ejemplos de los hermanos aquí, hermanos débiles, hermanos fuertes. Hay hermanos débiles que no comen carne y no beben vino. Pablo en el versículo 21, él va a introducir, es bueno no comer carne y no beber vino o hacer cualquier otra cosa que haga tropezar a tu hermano. No solamente es carne, no solamente es bebida, es cualquier otra cosa que haga tropezar al hermano. Pablo termina diciendo cualquier otra cosa. No solamente puede ser comida, bebida, vestir o lo que sea, días, no, cualquier cosa que no está clara en la Escritura, que no es así un mandato directo de que esto no, esto es pecado, como hemos estado mirando. Cosas grises, cosas que puede un cristiano a un cine, puede un cristiano hacer cualquier cosa. ¿Sí me entiende? La Biblia no habla de cine, la Biblia no habla de música secular, la Biblia no habla de películas secular, la Biblia no habla de tales cosas. Pablo dice, cualquier cosa que pueda hacer tropezar a tu hermano. Note esto, que las prácticas o las preferencias o las opiniones de los débiles o de los fuertes son impulsadas por fe. Pablo no los está regañando por ser fuertes o por ser débiles. Pablo va a decir de que el que se abstiene, por Dios se abstiene. Y el que come, a Dios come. O sea, viene de fe lo que haces en estas ciertas cosas. El que se abstiene, lo hace en fe. El que participa, lo hace en fe. Pablo va a decir al final, en el versículo 23, todo lo que no procede de fe es pecado. Es pecado para ti. Si tú no puedes hacer algo en fe, no lo hagas, porque para ti es pecado. Ambos, el hermano fuerte, el hermano débil, está obrando, actuando por fe. Entienda esto. No hay fe para ser un glotón, no hay fe para ser un borracho, no hay suficiente fe para ser un inmoral sexual, no hay fe para ser un pecador, practicar pecados. Esas son cosas de tinieblas, esas son cosas, obras de la carne. Para eso no hay fe. Pero para cosas de nuestro diario vivir, que pues eso, el otro, cositas aquí, cositas acá, pues no sé. Todo el mundo te va a decir, vas con cualquier hermano sólido bíblico, te va a decir, no sé, ¿puedes? No, pues, que si puedo jugar boliche, no sé, ¿puedes? ¿Puedo jugar billar? Pues no sé, ¿puedes? No está en la Biblia, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué dice tu conciencia? ¿Vas a hacer tropezar a tu hermano? ¿En qué te vas a meter? O sea, son preguntas que yo te preguntaría a ti, si tú vienes y me dices, ¿sabes qué, hermano, puedo jugar yo a las cartas? ¿Puedo jugar a las cartas? Yo te voy a decir, no sé, hermano, ¿puedes? ¿Para ti te trae malos recuerdos las cartas? ¿Te trae tu pasado pasado y te va a esclavizar esas cartas? No, ok, pues, entonces, no sé, ¿cómo está tu conciencia? Pero no hay fe para hacer, oh, hermano, ¿puedo ser yo un adúltero? No, ¿puedo ser un borracho? No. ¿Puedo ser yo un afeminado? No, o sea, eso es claro en la Escritura, pero en otras cosas que no están ahí escritas, hermano, yo te voy a decir, hermano, no sé, ¿puedes? Y pues ahí eso depende de ti, eso depende de ti. Pero en cuanto es la verdad del Evangelio, ahí te voy a decir, hermano, esto es lo que la Palabra de Dios dice. Pero en otras cosas, no venga conmigo y me pregunte, hermano, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo hacer lo otro? Porque ¿sabe qué le voy a decir? No sé. ¿Puedes? Te voy a decir así. ¿Puedes? No, pues es que para mí no es malo. Ok, si no es malo para ti, hermano, practícalo, pero no vayas a ser piedra de tropiezo para tu hermano que piensa que sí es malo. ¿Ok? En esas clases de cosas. En esas clases de cosas. El 3. El que come, no menosprecia al que come. El que no come, no juzgue al que come. Hermanos, el comer o el beber no nos acerca más a Dios. No nos acerca. Primera de Corintios 8:8, Pablo dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si comemos, ni somos más si sí comemos, o si no comemos. Ya lo rebrujé ahí. Si no comemos, y si somos más y sí comemos. La comida no nos encomienda a Dios. Pablo ahí en Romanos 14:13 va a decir, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Recuerde lo que Jesús enseñó. ¿Se acuerda cuando le preguntaron a Jesús de qué clase de comidas ensucian al hombre por dentro? Y Jesús les dice en Marcos 7, déjenme se lo leo. ¿No comprendéis que todo lo de afuera entra al hombre, no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino al estómago, y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, pensamientos malos, fornicaciones, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen. No es tanto lo que comes. No es tanto lo que bebes, no es tanto lo que puede entrar a ti. No es tanto eso, es más bien lo que sale de aquí. Eso es lo que importa. Por eso Pablo dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado. Si Dios ha aceptado a tu hermano, ¿quién eres tú para despreciarlo? ¿Sabe qué es lo que se me hace aquí muy triste? Se me hace muy triste, y esta es mi opinión, ¿ok? Esta es mi opinión, pero se me hace muy triste. Nosotros somos más valientes para mal representar el Evangelio y la fe cristiana a nuestros conocidos y a nuestra cultura que bien presentarla, bien representarla. Déjeme le digo lo que quiero decir. A veces somos más buenos para demostrarle al mundo allá afuera todo lo que estamos en contra. Pero el mundo allá afuera no sabe a lo que sí estamos a favor. Somos más buenos para decirles allá, yo soy cristiano, yo no hago esto, Y en lugar de decirle, yo soy cristiano, déjame te muestro el Evangelio, déjame te lo predico, déjame te tomo una amistad contigo, déjame te muestro a Cristo. No, siempre estamos, yo soy cristiano, yo no hago esto, yo no voy para allá, yo no voy para acá. Siempre lo negativo, pero con nuestra cultura sabe cómo nos ve. Oh, tú eres cristiano, tú no haces esto, tú no haces otro. En lugar de decir, tú eres cristiano, tú eres diferente. Ahí es donde importa. Tú eres diferente. Quizás no haces eso, pero no lo haces con una intención de hacerte sentir superior a nosotros los pecadores acá, pobres pecadores, pecando todo el tiempo. Es mejor que la cultura diga, esa persona es diferente y está a favor de esto, de esto, de esto y lo otro. Pero no, nosotros somos al revés. Somos buenos para decirles, ay, yo tengo escrúpulos para eso porque yo soy cristiano. Es que el cristiano, hermano, el cristiano no hace esto, el cristiano no hace el otro, el cristiano no hace el otro. Ellos saben. No necesitas estarle diciendo. Ellos saben qué es bueno y qué es malo. Más bien enséñale, yo soy cristiano y yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor del otro, yo quiero mostrarte amor en eso, yo quiero mostrarte amor en lo otro. Ahí no, pero para decirle, sí, la iglesia de Cristo tuviera más influencia en nuestra cultura, pero por culpa de nuestro legalismo comunicamos a la gente a nuestro alrededor que si tú te vistes como yo, que si tú hablas como yo, que si tú te miras como yo, que si tú te juntas como yo, que si tú te miras como yo y haces todas las cosas que yo hago, entonces sí eres aceptable a Dios. Y eso no es el Evangelio. Estoy seguro, mire, no más para ponerle, ahí le va. ¿Cómo le decían los enemigos a Jesús? ¿Cómo le decían? ¿Qué era un qué? Borracho, glotón, que se juntaba con prostitutas y cobradores de impuestos y pecadores. Comelón, glotón. ¿Hacía Jesús eso? Pues en cierta manera sí, y aún así, sus enemigos lo miraban así, y aún así fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, nunca pecó. Pero él le mostró a su cultura, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a los pecadores, a los pescadores, a todos estos que él usó para voltear al mundo al revés, lo que él estaba a favor. No tanto lo que él estaba en contra. ¿Ok? ¿Ok? Ese nomás un paréntesis. Esa era mi opinión. Ahí le va. El capítulo 4, ahora sí llegamos a nuestro versículo. Y este lo vamos a mirar muy, muy, muy brevemente. ¿Quién eres tú? Ahí le va, déjame leerlo otra vez. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Uno siempre quiere que el hermano se someta a mí. Y más los pastores, los ancianos de la iglesia. Queremos que nuestros hermanos estén así y que estén así. Pablo les dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Es como, por ejemplo, la ilustración es del mercado de antes. Si tú tienes un criado trabajando en tu casa y eres un amo, tú tienes un criado, y luego viene otro amo con su criado, pues yo le pago a mi criado y yo le pido ciertas cosas a mi criado y él las hace. Y para mí es tan buena reputación mi criado. Pues qué si viene otro amo con otro criado y empieza a regañar a mi criado. ¿Qué le voy a decir yo? Oye, pues ¿quién eres tú? Ante mí, ante ti, no, no es tu criado. Tú preocúpate del tuyo. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sabe qué? Yo creo que a cualquier pastor le cae, no, pues esa no debería ser la idea. La idea debería ser de que son mis ovejas, yo las voy a formar como yo quiero que se formen. Que se miren, que actúen, que hagan, que no hagan. Yo las quiero moldear a mí. Pablo está diciendo, y eso le va a todos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es como los empleadores y los trabajadores. O, por ejemplo, padres y hijos. Yo tengo mis dos hijos, ¿verdad? Yo los estoy educando para que, como les estaba diciendo, para que algún día sean hombres. Yo los estoy educando. Y usted tiene sus hijos, ¿verdad? Usted, vamos a suponer, usted tiene sus hijos. ¿Qué haría usted si yo empiezo a regañar al hijo suyo? ¿Qué haría? Si yo lo empiezo y le me quito el cinto y lo empiezo a dar unas nalgadas. ¿Qué diría usted? Usted diría, oye, este no es tu hijo, este no es tu trabajo. Pablo está diciendo lo mismo. Aunque no nos guste, Pablo está diciendo lo mismo. Uno respingaría y dijera, tú estás metiéndote en lo que no te importa. Tú estás regañando a alguien ajeno. Pues esta es la misma idea. ¿Quién eres tú? Y ese tú es para el hermano débil. Es para el hermano débil. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Él es tu hermano, pero ese hermano tiene un amo. Tenemos un amo que nos compró, quien debemos nosotros siempre agradar. Nunca se nos olvide, nuestro amo es Dios primeramente. Ya después es amor al hermano y no hacerlo tropezar y a abstenerse de ciertas cosas por amor al hermano. Pero primero es nuestro amo. Todos tenemos el mismo amo. Y Pablo está diciendo, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Él tiene su amo. Nuestro amo nos liberó de la condenación del pecado, del poder del pecado. Nos liberó de la maldición de la ley. Hemos sido liberados de las reglas del antiguo pacto y de reglas humanas también. De reglas humanas. Más bien Jesús nos liberó para libremente caminar en Él, en lo que es digno de los hijos de Dios para la gloria de nuestro amo. No para la gloria de nuestro hermano, es para la gloria de Dios como nosotros debemos de vivir. Tristemente en las iglesias, el amo, ¿sabe quién se convierte en el amo? El pastor, el anciano, la denominación o el hermano débil. Hermanos, déjeme, le recuerdo siempre esto. Tenemos que dejar que la Escritura hable por sí misma. Pablo aquí está preguntando, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? No es tuyo. En cosas que tienen que ver con estos asuntos de indiferencia, ¿quién eres tú para juzgar a otro? Tristemente el pastor se para, o los ancianos se paran y dicen, no, ustedes me van a dar riendas a mí en cosas que no tienen nada que ver, y eso es malo. Creo que ese es el problema, de que estamos tomando lugares que no nos corresponden en veces. ¿Quién eres tú para lo dice? Pero ¿sabe qué creo yo que es el problema? De que nosotros queremos ser flojos. Nosotros deseamos de que quiero vivir bajo reglas. Sí, Cristo me liberó, Cristo me hizo libre, pero yo quiero vivir bajo reglas. Un comentarista lo pone de esta manera, déjame se lo leo. La dificultad es de que no solo la autoridad humana, por ejemplo, ministros y ancianos, tienen la tendencia de multiplicar directivas, pero hay algo en el creyente mismo, un elemento infantil, que anhela la seguridad de tales tabúes. Queremos volver al útero. Queremos que alguien siempre nos diga lo que está bien y lo que está mal. Queremos la lista. Queremos la lista para sentirnos seguros. ¿Sabe por qué queremos la lista? ¿Sabe por qué siempre nos inclinamos a, hermano, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué no es lo que debo hacer? ¿Sabe por qué tenemos esa tendencia? Porque somos flojos. No queremos pensar. No queremos nosotros escudriñar la palabra de Dios y mirar lo que la palabra de Dios nos enseña. Queremos, ahora, hermano, dígame la lista. ¿Sabe por qué? Porque si tú me das la lista de lo que sí se hace y lo que no se hace, no tengo que pensar. Ahí está la lista. Lo único que yo necesito hacer es afilar la mecánica de cómo llevar a cabo todas esas prohibiciones y cosas que sí puedo hacer. ¿Sabes qué? Y ahí te va. Ahí le va. Yo no te voy a dar una lista. ¿Sabes por qué? ¿De qué es lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer? ¿Sabes por qué? Porque yo no soy tu amo. Tú tienes un amo. Y ese amo es Dios. Y Dios es el que te pide ciertas cosas. Y tú sabes cuando las cosas son cosas que esenciales y cuando no son. Tú sabes. Yo no te voy a dar una lista. ¿Ok? Yo no te voy a poner, ok, debes de hacer esto, debes hacer lo otro, debes hacer lo otro. Yo te voy a enseñar esto, lo que dice la Escritura. Es como, por ejemplo, si tú vienes y me preguntas, ¿puede un cristiano hacer esto? ¿Puede un cristiano hacer lo otro? Yo te voy a decir, yo no sé. Te voy a decir qué dice la Escritura. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Qué estás poniendo a tu hermano primero, sabiendo de que para él puede ser algo donde él es débil en eso? Te voy a decir, hermano, voy a escuchar allá afuera de que tú estás haciendo piedra de tropiezo. Si haces eso, también te voy a preguntar, hermano, si tú practicas tal cosa, ¿te va a dominar? Yo no soy tu señor. Nadie debe ser tu señor. Tú tienes un amo. Y él te ordena en su palabra lo que debes de hacer. No yo. Yo no soy señor sobre tu conciencia. El hermano Frank no es señor sobre tu conciencia. La denominación no es señor sobre tu conciencia. Cristo Jesús es señor sobre tu conciencia. Tú debes de seguirle a Él, tú debes de obedecerle a Él. Pero siempre nos inclinamos a gente que nos dicen y nos dan fórmulas, propias ideas de qué es la santidad y tratan de atarnos a sus propias listas, a sus propias reglas, a su propia lista de tabúes. Y aunque pueden ser cosas muy buenas, tú debes resistirla. Tú debes de pensar. Tú debes de escudriñar la palabra y mirar qué es lo que la palabra de Dios te dice. Tenemos un amo que debemos de agradar primero. No a las listas que yo te puedo dar. Tú, a ti no te va a gustar la lista que yo te voy a dar. No le entro casi a nada. ¿No te va a gustar mi lista? ¿No te va a gustar todo lo que trabajo, todo lo que hago, que voy al gimnasio? ¿No te va a gustar lo que yo hago? ¿Yo por qué te voy a imponer algo en que te va a hacer un esclavo? A mis pensamientos. Tú tienes tu propio amo. Entiende eso. Tú tienes a tu propio amo a quien tú debes de agradar. Y Pablo dice, para su propio amo está de pie o cae. Y de pie se mantendrá. Entonces, el estar de pie es aprobación divina de Dios. Ante su propio amo, que es Dios, tiene aprobación divina. El caer tiene que ver con desaprobación divina. Y Pablo no está diciendo que se va a quedar caído. Ante su propio amo, está de pie o cae. Y mire lo que dice Pablo. Y de pie se mantendrá. De pie se mantendrá. ¿Quién? El hermano que disfruta su libertad. Estamos enrevesados todos. Es fácil. ¿Quién se va a mantener? El que conoce su libertad en Cristo y la usa para la gloria de Dios. Se nos olvida de que Dios es poderoso. Por eso Pablo aquí lo pone. Se nos olvida y decimos, ay no, este pecado, ese hermano está haciendo cosas muy malas, ese hermano, ah, mira, oh, está haciendo cosas muy malas, yo nunca haría cosas así, ay no, ese hermano, mire, oye, entre más le sigue, más feo va a ser la caída del hermano, más feo va a ser, y si sigue, híjole, ya está a punto de caer, y no cae. Y uno se queda, ¿por qué? Porque se nos olvida que de pie se mantendrá. ¿Por qué se mantendrá de pie? Por Dios. Por Dios, no por ti, ni por Él. Por Dios. Dios es poderoso para hacer que sus hijos se mantengan de pie. ¿Por qué? Porque Dios es el que sostiene, no tú, no yo. Dios es el que sostiene. Dios es el que levanta, el que mantiene de pie. Dios es el que hace eso. Aunque se nos haga difícil a nosotros y mucho más a mí, se me hace en veces difícil, pero ¿sabes qué? Yo no tengo problema en explicarte lo que dice aquí, no esconderte nada y decir, yo sé que Dios te va a mantener de pie. Hagas lo que hagas, yo sé que Dios te va a mantener de pie. Y ¿sabes qué, hermano? Yo no te voy a juzgar, yo voy a asegurarme de que Dios prometió, de que de pie se mantendrá, porque poderoso es Dios para mantenerlo de pie. Dios se asegurará que cada uno de sus hijos se paren delante de Él con una aprobación divina. Aunque a uno le gustaría entremeterse en todo, a mí me gustaría estar metido en todo y a estar mirando, hermano, pues, ¿qué está haciendo? Hermano, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está eso? ¿Qué el otro? Tengo que tener en claro de que es Dios el que se va a asegurar de que tú te mantengas de pie. Es Dios. Como les digo aquí en esta carta a los romanos, siempre es Dios. Pablo no ha quitado a Dios del primer plano de que Dios es el que alcanzó tu salvación y Dios es el que te dio esa salvación. Dios es el que te cambió para que tú recibieras esa salvación y Dios se va a asegurar de que esa salvación se mantenga hasta el final. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es. Dios es poderoso para conviccionar. Dios es poderoso para corregir. Dios es poderoso para instruir la conciencia y los pasos de sus hijos. ¿La puedes regar? Claro que la puedes regar, pero Dios es poderoso. ¿Y sabes qué? Yo creo eso. Por eso no te voy a ponerte una lista de lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Dígame, gracias, Alex. Gracias. Poderoso es Dios. Porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Creo que nuestro problema es subestimar el poder de Dios. Subestimamos y decimos, ay no, si yo no hago algo, el hermano se va a perder. Si yo no hago... Ahora sí, si estamos hablando de pecado, ya pecado practicado que la Escritura dice no, pues claro que yo, si tú estás practicando adulterio, estás maltratando a tu esposa, si tú estás siendo mal persona con tus hijos, si tú estás pecando en una manera que la Escritura dice que esas son obras de tinieblas, claro que yo voy a ir contigo y te voy a decir, hermano, no puedes tú ser un fornicario y un cristiano a la misma vez. ¿Eres cristiano o eres fornicario? Decide. Claro que por cosas así te voy a decir. Hermano, tú no puedes ser adúltero y cristiano a la misma vez. Claro que por cosas así sí, pero en cosas en que no tiene nada que ver claramente en la Escritura, Pablo dice, poderoso es Dios para sostenerlo de pie. A todos de pie. A todos sus hijos de pie. Sin perdición. ¿Qué dice Juan 10, 27? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí están dos manos sosteniéndote. Considera eso. Dos manos poderosas sosteniendo a sus hijos. Que dijo Pablo en Romanos 8:38-39, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le dice Pablo a los Efesios? En Efesios 1:16-21. No ceso de dar gracias por vosotros, siendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Él estaba orando para que Dios les diera espíritu de sabiduría. No les está diciendo, hey, ahí les va, esto sí pueden hacer, esto no pueden hacer, esto no, dejen de hacer eso. No, no, no. Pablo está diciendo, yo estoy orando. Yo sé que Dios es poderoso para darles sabiduría. Yo sé que Dios es poderoso para sostenerlos. Yo sé que Dios es poderoso para hacer todas estas cosas. Que os dé un espíritu de sabiduría y revelación para un mejor conocimiento de Él. Mi oración es de que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es... son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Y mire lo que dice el 19 ahí en Efesios 1. El cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Subestimamos de que el amo a quien nosotros servimos es poderoso para sostenernos en Cristo, para sostenernos sin caernos. Dios es poderoso para obrar nuestra salvación. Dios es poderoso para obrar la perseverancia de cada uno de sus santos. Dios es poderoso. Efesios 3, ahí en esa misma carta, Efesios 3:20-21, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendamos, según el poder que obra en nosotros. Dios es poderoso. Yo no necesito preocuparme por cosillas así, que son cosas que no estamos hablando de moralidad, no estamos hablando de pecado, no estamos hablando de cosas detalladas por la Escritura. Yo no me voy a preocupar de eso, ¿sabes por qué? Dios es poderoso. Voy a orar por ti. Dios es poderoso. Tú ora por mí, yo oro por ti. Dios es poderoso para mantenernos. Hay un poder que obra en nosotros. Y es el mismo poder que nos sostiene. Filipenses 1, el 3 y 6, mira lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no es como nosotros. Nosotros somos buenos para empezar todas clases de cosas, toda clase de proyectos. ¿Qué tan buenos somos para terminarlos? Siempre nos descarreamos, oh no, voy a trabajar en eso, oh no, ahora voy a empezar a trabajar en aquello, oh no, ahora voy a trabajar en aquello. Y dejamos todo siempre a medias. Dios empezó una obra en ti, Dios es poderoso para iniciarla, Dios es poderoso. Y se va a preocupar para que esa obra que empezó en ti la lleve hasta el fin. Mira lo que dice ahí en Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis. Pablo les está diciendo, escojan ciertas cosas. Pablo les está diciendo para que escojáis lo que es mejor. No necesita Pablo decir, el cristiano esto hace, esto no hace, se viste así, se hace así, se mueve así, camina acá, hace eso o no hace el otro. No, no, Pablo les está diciendo, el Espíritu Santo va a obrar en ti y Él va a traer el verdadero conocimiento. Por eso le está orando a Dios. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para sostenernos. Poderoso es Dios, a fin de que escojamos lo que es mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dios te va a dar discernimiento. ya ve que todo el mundo habla del libre albedrío. Pues el libre albedrío, ¿sabe cuándo realmente empieza? Cuando tú vienes a Cristo. Ahí es cuando realmente empieza. Empiezas tú a mirar, a considerar lo que está en la Escritura, a mirar qué es lo que Dios pide de mí, a empezar a elegir, a escoger lo que es mejor, a tener un discernimiento verdadero. Cuando tú vivías en tu pecado, tu albedrío estaba atado a tu pecado. Elegías solo pecado. Ahora, en Cristo, eliges lo que es mejor. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para obrar en ti. Dios es poderoso. Dios va a obrar. Eso es lo que tenemos que creer. Hay unos versículos ahí en Pedro. Pedro habla muy bien acerca de que Dios es poderoso. Déjeme leer uno. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois ¿qué? Protegidos, ¿por qué? Por el poder de Dios. Mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Dios qué? Dios te guardará. No te estoy diciendo, oh, esto te da licencia para que vivas y le eches vuelo a la hilacha. No. Tenemos que ser sabios, ¿ok? Tenemos que ser sensibles. Hay cosas que yo no voy a meter a mi cuerpo. Hay cosas que yo no voy a participar. ¿Por qué? Mi conciencia también gobierna. Hay cosas que yo nomás no puedo hacer. Hay cosas que tú quizás sí puedes hacer en una libre conciencia. Tú hazlas para tu Señor. Yo no te voy a juzgar a ti. Tú no me vas a juzgar a mí si yo me abstengo. La cosa es de que no todos somos iguales, pero ¿sabes qué? Dios es poderoso. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos sin mancha en la presencia de su gloria con gran alegría al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes y de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Déjame leer uno último y con esto terminamos. Romanos 16. Así Pablo va a terminar esta carta. Mire lo que él dice. Romanos 16, 25 al 27. Y aquel que es poderoso para firmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero ahora se ha manifestado, ha sido manifestado, y por las escrituras y por los de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo. A Él sea gloria para siempre, al que es poderoso. Dios es poderoso. Por eso tengo la confianza de que tú vas a poder discernir qué es bueno y qué es malo. No necesitas una lista de mí. No necesitas preguntarme a mí. Tú puedes leer tu escritura y tienes al Espíritu Santo dentro de ti para guiarte en esta vida a la gloria de Dios. Amén. Dios es poderoso. Padre, te damos gracias en esta tarde. Pedimos, Señor, que tú nos mires la realidad de lo que tu brazo puede alcanzar. Tú puedes sostenernos hasta el fin. Nosotros no somos nadie para mirar el criado de alguien más. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu palabra y lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a confiar en ella. De que si mi hermano es salvo, tengo la seguridad de que serás salvo hasta el fin, porque tú eres poderoso para preservarnos hasta el fin. Danos la seguridad de nuestra salvación, Señor. Danos seguridad que en ti tenemos una preservación que será final. Ayúdanos, Señor, a descansar en tus promesas y en tu poder. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.